Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, claro, como a 5 minutos, estamos en el...
A modo de tandas, como suele llamarse, se organizan 4 familias y deciden entre todos construir una primera casa, se sortea la de quién, luego la que sigue, así las 4 casas, y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas.
El segundo motivo, pues, es inaugurar esta planta de la industria refresquera, que es el refresco del presidente Peña Nieto. Peña Fiel.
Digo que no es casualidad, porque tiene usted un gobernador tenaz, como decía Roberto, perseverante, pero verdaderamente insistente. Podría matar un burro a pellizcos, porque es así de tenaz.
Los de la del Valle sí sentimos los 2 minutos completos. Sí, la del Valle se mueve muchísimo.
Yo la verdad estaba allá afuera viendo, y yo ahí la verdad no lo sentí. Sí sentí una vez un temblor que nadie más sintió.
Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes.
Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar.
Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, la propia Marilena lo señaló en su discurso, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano.
Oh, ahora te vas a poner a llorar.
A cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción.
Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
A cualquier cosa que ocurra, y lo hemos hecho hoy en día, es la corrupción. Por la corrupción. Si hay un choque aquí en la esquina, pasan en todas partes del mundo. Es la corrupción. Por la corrupción. Es la corrupción. Por la corrupción. Pues a ver, es la corrupción. Por la corrupción. Aquí hay un par por la corrupción. Es la corrupción. No le ayuda a este país.
¿Qué hubieran hecho ustedes?
Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este, el primer programa de La Faena. La Faena, el programa que va a ser el programa cómico, mágico, musical de Aztele.tv con los 2 invitados que tengo. Aquí les quiero presentar a mis 2 minions preferidos, a Luis Valencia y a Enrique Carrillo.
Nada más te faltó el Mago Blas, ¿no?
Bueno, aquí, y además Beto el Boticario, que por cierto podemos tener próximamente a una de sus hijas invitadas.
Ah, perfecto.
Bueno, aquí en La Faena, amigos, lo que acaban de ver es la primera sección que vamos a tener, que se llama Políticamente Incorrecto. Y obviamente en este primer programa de La Faena, si algo queríamos tener era la posibilidad de verdad, de comentar cómo es posible que nuestro señor presidente tenga esa cantidad de dislates, que obviamente yo esperara que eso se diera cuando nos dimos cuenta hace muchos años de que el hombre no había leído ni siquiera 3 libros.
Ya superó a Cedillo, ¿eh? Déjame decirte que ya superó a Cedillo con los chistes malos. No, bueno, Fox sí decía una sarta de barbaridades.
También.
Una bola de estupideces que la verdad no venían mucho al caso. Pero este sí ya se pasó, ¿eh?
Sí, ya llegamos. Este sí ya. Ya tocamos fondo.
Denota demasiada ignorancia el tipo.
Oye, pero tenemos la primicia del día de hoy.
¡Claro!
Hace
una hora. Aunado a lo que acabamos de ver, el presidente está en Colima en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y entregando el premio nacional, y mencionó a la hora de su discurso que, pues bueno, mañana 6 de diciembre, Día de Reyes y Día de la Enfermera, y después dijo, ah, no, dije diciembre. No, enero, ¿verdad? Enero. Pero fue un dislate.
Es que
más,
sigue,
¿no?,
de vacaciones.
¿Cómo sí, yo no creo podemos agradecerle en este programa de La Faena al señor presidente por darnos esas grandes primicias?
Así
de que
es.
Hoy es, mañana es 6 de diciembre y mañana es Día de Reyes, 6 de diciembre. Entonces tú dices,
estamos compitiendo con Trump a todo lo que
da. Todo lo que da, ¿no? Porque nosotros pensábamos que nuestro mayor cliente iba a ser el señor presidente Trump, pero por lo visto el señor presidente Enrique Peña Nieto siempre colabora y siempre ayuda con su granito de arena para que en este programa podamos colaborar.
Y de manera oportuna, ¿no?
Porque claro, por supuesto.
Antes de llegar aquí al foro.
Eso me parece que es una cosa genial. Pero además de eso, y de qué lástima que ya en el video no incluya esa parte, donde el gobernador de Oaxaca lo apenó al señor presidente de la República. Cuando empezó a dar ese discurso que dio hace un mes, donde no había ni siquiera una frase ligada a la otra, y que el presidente Peña Nieto se sintió ya agobiado, es que ya, llegamos al extremo de las cosas. Y entonces tenemos presidentes en este nivel, tenemos gobernadores Murat, en ese nivel, Murat, y ahora...
Dice que llegó cuete, ¿no?
No, bueno, pues más que eso, ¿no? Yo lo que hubiera revisado es así como que... ¿Qué le pusieron en el vaso?
En su descargo hay que decir que hay buen mezcal oaxaqueño.
Exacto. Sí, pero no te pones a hacer la degustación de toda la calle de donde venden los mezcales en Oaxaca, es decir, un evento con el presidente.
Exacto. Ese es el tema. Y por eso esta sección se llama Políticamente Incorrecto, amigos. Y queremos que nos opinen en los distintos aperturas de medios de comunicación que tenemos en Facebook. Se llama La Faena Política, para que nos busquen. Tenemos en Twitter La Faena Política. Y es donde nosotros en el canal de YouTube también esperamos que nos den todos sus comentarios y nos digan qué quieren ver en este programa para que ustedes se diviertan y analicen la política. Hoy estamos iniciando este programa, hoy 5 de enero, para que podamos...
¿De qué año?
Del 2018. Bien. Sí, cuesta trabajo cambiar el año, pero yo creo que hubieras...
Haces un esfuerzo mental más allá de lo que puede ser por lo menos dices, el presidente de la República.
Estoy vivo,
pero ya
¿dónde
es
estoy?
2018, gracias a Dios.
Ya cené el pavo, ya es 2018. En esta dinámica, lo que vamos a ir haciendo todos los viernes a las 5 de la tarde es hacer un análisis de lo que sucede en los procesos electorales que tenemos en este año hasta el 1 de julio, y durante todo el mes de julio lo estaremos haciendo para que ustedes vayan conociendo la política, se vayan haciendo más inmersos a la política, pero que lo vean desde un punto de vista mucho más ligero, más fresco, y se diviertan con nosotros.
No acartonado, nada de... No, más nada viernes, de frases no, extrañas.
No. Y más el viernes en la tarde, porque pues a estas horas ya pues empieza uno a pensar en rehidratarse, ¿no?
Exacto.
Entonces, los viernes en la tarde vamos a estar aquí.
Ya traes la boca caliente.
Ya trae uno del hocico caliente a estas horas. Y entonces, pues bueno, los viernes en la tarde, amigos, así como nos ven, no necesitan ajustar la configuración de sus pantallas. Estamos de este tamaño. Y aquí, como nos ven, somos tres. Imagínense que ustedes son el cuarto en la mesa. Exacto. Si tienen la de seises, la ponen aquí donde está la rosca y empezamos a jugar el dominó político y a comentar las noticias de la semana que den pie a este tipo de análisis. Pero... relajado, chusco, informado, políticamente incorrecto, como dice el programa, pero con la intención de pasar
un buen rato. Y con un tono taurino bastante.
Y con un buen tono taurino para que
taurino deportivo.
Porque hay que agarrar a veces el toro por los cuernos, ¿de qué se va a tratar esto?
Y en esto de la política,
vamos a ver unas faenas este año.
Hay que arrimarse al toro. Eso me parece que es importante.
Este es el año de la gran corrida.
Exactamente. Y puede haber algunas cogidas también muy interesantes, como las que les dan a los toreros a veces en la arena, pero lo que queremos es ir haciendo ese análisis puntual, pero que nos podamos divertir todos juntos. En ese caso, podemos ver que, bueno, a ver, cuando el presidente va en el vuelo y dice que está a un minuto de llegar,
no menos.
No menos cinco, pues es como dice el video, bueno, pues es que o te prestan o le prestas o cómo está el tema, ¿no? Porque está de locos que el presidente piense que cinco es más que uno o menos que uno. Entonces está verdaderamente con la brújula perdida el señor presidente. Y luego sugerirle a los pobres oaxaqueños que hagan sus tandas para reelegir.
Eso sí fue una jalada. La verdad, eso sí, no tuvo una sensibilidad. Tratar de organizar, digo, sí es muy común que en el gobierno federal se organicen las tandas, pasa a la secretaria y le diga a uno, oiga, no le quiere entrar a la tanda, y mire que usted, no quiero.
Esa bonita,
oiga,
costumbre.
Costumbre. Es una tradición burocrática mexicana.
Ah, claro.
Los que hemos formado parte.
O sea, que le roba mucho capital al sistema bancario mexicano.
La importancia
mexicano.
Que tiene.
Pero la tanda, yo la estoy tanda de acuerdo que es una tradición mexicana.
Sí,
pero
claro,
eso de que el presidente
una tradición
de la
financiera
República
mexicana
le diga a la gente, pues organicen unas tandas para ver si pueden... Primero no tienen para comer. Y después, ¿de dónde quieren sacar una tanda para que fulanito construya su casa y luego te toca a ti dentro de 6 meses? O sea, de veras son estupideces.
No, es que al primero que le toque ya la casa, pues dice, yo ya no pago y ahí se agrega.
No, pero a ver, ¿no? Es una verdadera estupidez que el
gobierno,
titular del gobierno diga esas cosas. O sea, de veras, yo no sé si se droga, está loco, de veras.
¿Qué está pensando el presidente todo el día?
Pues mira, yo creo que en este momento está pensando en las elecciones, porque se le viene un año muy difícil, tomó una decisión, bueno, por lo menos en este caso hubo alguien más que el beneficiado involucrado en la decisión de un candidato a la presidencia, porque de todos los candidatos que están ahorita, algunos fueron elegidos de este modo y otros fueron designados de este modo.
Sí, pero el presidente, si hubiera podido el presidente ponerse otra vez el dedo encima, lo hace, nada más que la ley no te lo permite.
No, tranquilo, tranquilo.
No, no le atina.
Es que no le atina. Allá vamos. Deja que llegue Jehová y como Evo, como Chávez, se va a empezar a reelegir, pero no con más ansias. Primero está ahorita la contienda presidencial.
No, yo creo que estás...
Estás geográficamente
equivocado.
Yo no creo que voy a estar en lo correcto.
En ningún contexto histórico, los vecinos de allá arriba, no los del departamento, sino los de acá al lado, permitieran un esquema en el cual se les venezualice el país, que tienen, que su traspatio se venezualice.
No lo creería.
Pero
¿Tú crees que el presidente Trump y a los americanos les importa eso?
Les importa un cacahuate. Amigos, no, tenemos que ir al primer corte de este su programa La Faena. Regresamos y volvemos. ¿Sí? Amigos, ¿cómo están? Hemos regresado. Y empezamos, la primera etapa de este programa fue como Partido Plaza, con mi cuadrilla, don Enrique y don Luis. Y ahora, en este primer tercio que iniciamos, es en el arte de picar, tenemos como una gran invitada y un placer tener a mi amiga Laura Angelina Borbolla, la maestra Laura Angelina Borbolla, que ella fungió como fiscal para delitos contra periodistas en el sexenio pasado y parte de este sexenio, y le quiero dar la bienvenida a Laura. Laura, muy bienvenida a La Faena.
Hola Oscar, hola Luis, hola Enrique. Laura, ¿qué tal? Estar con ustedes esta tarde, en esta fecha aparte, ¿no? Noche claro. de Reyes.
Así es.
Exactamente.
Y además eres una gran aficionada a los toros, entonces alguien tenía que estar en esta mesa hoy, eres tú.
La madrina.
Así gracias. Es, he compartido la plaza Muchas de toros, gracias. Hemos visto al payo volar por los aires juntos y la verdad es que de verdad es un gusto tenerte aquí, pero además de tenerte aquí en La Faena como la gran amiga de La Faena que eres y de tanto Enrique, de Luis y de un servidor, la intención de tenerte hoy en la entrevista, que es la parte de, ¿cómo se llama esta sección? Que es el arte de picar, porque lo que vamos a picar es picarte a ti para que nos des tu punto de vista sobre cómo se dio el proceso de la elección del fiscal especializado para los delitos electorales, en la cual participaste y te quedaste a un parpadeo del senador Gamboa de ser la fiscal de este país. Y eso la verdad es que hay que reconocerlo, que casi das el campanazo de cuatro esquinas.
Bueno, antes que nada, pues gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Es un gran honor platicar con ustedes, que gracias. Además de amigos y efectivamente de compartir varios hobbies, entre esos el ser aficionados taurinos. El tema, para mí en lo particular, fue una gran experiencia. Una experiencia personal y profesional muy, muy enriquecedora. Sin embargo, bueno, como lo dije yo en mi comparecencia, mi perfil es muy técnico, no tengo ninguna afiliación política, tengo amigos en todos los partidos políticos, gracias a Dios.
O por desgracia,
según sea la interpretación, dependiendo del amigo, ¿verdad? No, pero la experiencia que tengo de muchos años en la PGR, eso sí es algo que se ha estado construyendo pues desde el 96 que inicié los estudios como abogada en la Universidad Autónoma de Querétaro. Siempre lo estuve, pues, digamos, alternando junto con los estudios, el estar trabajando. Llevo ya como funcionaria pública, pues, casi 20 años, entre lo que trabajé en Querétaro y lo que trabajé en la PGR y actualmente ahora en la Comisión Nacional de Seguridad. Uh-huh. Mi perfil profesional de estudios es muy especializado en el tema penal, como ustedes lo saben, y seguridad y justicia, pues, son como las grandes cosas que a mí me apasionan en términos del ejercicio profesional. Entonces, bueno, el proceso fue enriquecedor porque, pues, finalmente participar por primera vez en una convocatoria de esta naturaleza, pues, genera muchas experiencias, ¿no? Desde conocer a más gente, de someterte, pues, finalmente a eso, al escrutinio público respecto hasta cosas de tu vida privada, porque yo compartí con los senadores, pues, quién es mi familia, cuáles son mis orígenes, y lo hice con toda la intención de transparentar. Yo creo que los fiscales tenemos que tener esa claridad de que ser funcionario público implica una responsabilidad de rendición de cuentas, y parte de esto pues es incluso dar a conocer quién eres. El proceso pues nunca va a dejar de tener tintes políticos, porque finalmente la toma de decisiones es de los senadores y los senadores son políticos.
¿Y cuál es el sabor de boca que te queda a ti del proceso, cómo se llevó a cabo. Más allá del resultado, ¿cuál es el sabor de boca que te queda a ti de cómo se manejó esta convocatoria?
Pues bueno, mira, en primer término la convocatoria sale porque los senadores tenían que salir, ahora sí que al quite, hablando en términos taurinos.
Claro.
Porque la salida del exfiscal, sí, pues es
cambiaron un tema atropellado. Entonces,
exacto, cambio. Tuvieron no, que no parchar cambio y hacer de toro, fue cambio de trastes y cambio, cambio de cuadrilla y de matador y de todo. Exacto.
Hasta de monosarios tuvieron que cambiar.
Nos cambiaron la corrida. Por eso,
nos cambiaron
la corrida. Cambian el toro porque salió muy bravo.
Fíjate que yo tengo una
percepción,
¿cómo decirlo?, parcial en ese sentido. O sea, conozco a Santiago Nieto, pues es mi paisano, fue mi maestro en la universidad.
Claro.
Me precia también con su amistad, por eso es de que digo, tengo amigos de todos los colores, de todos los sabores, y de los que no tienen color, pero que tienen que ver con la vida política del país desde hace muchos años. Él es un excelente constitucionalista. A mí me parece que él tiene una gran formación en el Poder Judicial de la Federación, sobre todo en el tema electoral. Yo creo que el perfil de Santiago Nieto era idóneo, pero para ser consejero del INE. No así de el FEPADE. Como considero, es muy parecido el perfil del actual FEPADE.
Volvieron a cometer el mismo error.
Mira, yo no tengo nada contra los académicos.
Volvieron a limarle los cuernos al toro, en este caso.
Bueno, pero entre más limado está el toro, menos te coge. O sea, menos... menos bravura demuestra.
Menos faena.
Y en el resultado de lo que estamos hablando, el tema es menos delincuentes electorales tenemos en la cárcel.
Por ejemplo, y el tema, hablando en términos taurinos, es, pues, un toro tocado, pues, es para rejón, pero estamos hablando de toros para matador.
O para tacos.
Bueno, ya ese es el que quede como quede al final de la plaza, si es que alguien... quiere comprar la carne, ¿no? Pero...
tomarse un vaso de sangrita, sí. ¿No?
Yo lo que me refiero es que no tengo nada en contra de los académicos, porque incluso yo en lo particular siempre he estado mezclando la vida académica, tanto con el trabajo y tomando yo clases e impartiendo clases.
Pues sí, pero ¿no crees que el hecho de que escojan a un académico para una institución que se dedica a perseguir delitos, y en este caso del orden federal... pues es una contradicción, porque el señor en su vida, yo no sé si haya visto una investigación de Ministerio Público, si haya llevado alguna carpeta, yo creo que no, es académico.
Yo no lo sé, pero te voy a decir
en un puesto que se necesita alguien que tenga experiencia en el área penal.
Exactamente,
eso por un lado, y por el otro, a la luz del nuevo sistema penal acusatorio.
Claro.
Y del anterior, tienen que conocer los dos, es decir... yo creo que los perfiles implican sí conocer el tema técnico jurídico del derecho, que lo pudiera conocer perfectamente bien un académico, pero también la praxis y el entramaje o la anudación que tiene al interior cada institución tiene ciertas lógicas que son propias de una curva de aprendizaje. Lo que a mí me preocupa es que tanta curva de aprendizaje le vamos a dar al actual fiscal, porque la verdad es de que, pobre, pues ya le tocó arrancar con el proceso iniciado. Y la institución de la PGR, la cual es muy bonita, pero es muy compleja y es muy técnica. Entonces necesitas, es decir, el perfil tiene que tener muchas características que, pues ahora sí que, como dicen en los toros, ¿no? Que Dios reparta suerte para todos, porque ya están ahí, ¿no? Ya tienen que lidiar con los toros que vengan.
Los derechos electorales que se van a llevar a cabo el 1 de julio de este año en la jornada electoral se están fraguando hoy. En este momento.
Si no, sí, es pero que también ya se están cometiendo. Están cometiendo delitos. Y hay otros que ya se cometieron, ya se ejecutaron. Y bueno, o sea, justamente es el tema. Entre diciembre y lo que va de enero, estamos a 4 días del proceso electoral. Arrancó desde septiembre, terminará en agosto, porque la votación es en julio, pero la parte de judicialización termina hasta agosto. Entonces hay que ser como... es decir, el proceso electoral en sí, bueno, ya está arrancado desde hace un buen ratito.
Sí, septiembre.
Pero aparte de todo, yo justo en mi comparecencia hablaba, bueno, pues hay delitos que son conexos. Es decir, va a haber concurso de delitos, porque si hoy te matan un candidato de cierto partido en cierto lugar...
como desafortunadamente ya está pasado,
sucediendo.
Creo que por ahí llevan, ahí escuché en los medios que hay un tema de récord. Digo, que qué mal que sean esos récords los que se están reportando, ¿no? En mi experiencia también tengo como haber sido fiscal de un tema que es muy complejo y es multifactorial, como lo es el tema electoral. El tema de los delitos que atentan en contra de los derechos humanos, como el caso de la libertad de expresión, que es en donde yo tuve la fortuna o la suerte y la experiencia en Procuración de Justicia como titular de eso, porque en Procuración de Justicia pues tengo ya bastante más años que los que duré de fiscal, que fueron 3 años, casi 6 meses.
¿Cómo empezaste a los 15?
Gracias, ¿no? Empecé a trabajar desde el 96, ¿no? Pero tengo 39 años, ahora próximamente. El de mañana en un mes cumplo 40.
Como dijo el presidente, el 5 de diciembre cumplirás años.
No, no. El 6 de febrero ya cumpliré el siguiente año, que serán 40. Llego al cuarto piso, pero a mí sí me parece que el proceso se da hasta cierto punto, y regresando o retomando el tema de la pregunta original, hasta cierto punto muy transparente, excepto cuando ya se llega al punto en donde la JUCOPO tiene que tomar la decisión para qué es lo que va a subirse a acordar o a votar al pleno, de lo cual no sé qué pasó.
Sin que haya un tema de connotación o de semifinales o de que se vaya rifando el último toro, digamos, en este caso, el actual FEPADE y tu perfil son los dos que llegan a la JUCOPO para decidir cuál de los dos llega. Cuando realmente se tenía que haber decidido, como bien lo dijo Luis, como bien lo dijo Enrique, y como lo hemos pregonado en todos los programas que hemos hablado de este tema, tenía que ser un especialista en derecho penal y no un académico.
Pues, ahora sí que, como lo comenté hace un momento, ¿no? La decisión fue ya muy política. En la JUCOPO, los que acuerdan, son las cúpulas del poder dentro del Senado.
Claro.
Y a ese nivel... Pues se movieron las cosas, se dieron las condiciones en términos de una convocatoria muy transparente, primero muy desangelada, porque creo que también el tema es que pusieron una serie de requisitos, como por ejemplo el que presentaras la documentación certificada ante notario, lo cual te cuesta en el Distrito Federal 300 ¿mínimo? Pesos la hoja certificada.
O sea, 10 mil pesos.
Pues dependiendo del nivel de tu currículum, ¿no? O sea, tendrías que hacer la depuración, etcétera, y entonces ver qué tanto le vas a invertir, pues como para perder, digamos, ese dinero. A mí me llamó mucho la atención, pues el tema del novio que trae el frac en la cajuela, ¿no? Yo en lo particular, tomar la decisión, cumplir con los requisitos, etcétera, me llevó cuatro días y medio, ¿no? La convocatoria se publica un viernes.
Y ese mismo viernes tenemos al fiscal actual registrándose en...
Como el novio que trae el traje en la cajuela, ¿no?
El novio con el smoking.
El smoking ya, el frac, ¿no? Dispuesto a que la primera persona que la que conoce le vas a proponer matrimonio y sacan el frac, ¿no? Y claro, ya vámonos de una vez al registro civil. O sea, una cosa como así... Se me vino a la cabeza.
Sobre, ¿no?, las rodillas la convocatoria por parte de...
Un espontáneo, así como dijéramos en el toro, se bajó y dijo, yo toreo.
Pues sí, pero al espontáneo le dieron oreja, rabos, cola y todos los premios.
Le dieron la,
¿no?,
plaza.
Eso es lo grave
de todo el proceso, ¿no? El desencanto que te llevas de estar escuchando, de estar viendo cómo se lleva un proceso que ya está, de antemano ya sabes que va amañado.
Porque casualmente,
ya va de cuesta arriba, ese
casualmente,
es el problema.
El 1 es el que queda y el 21, el doctor Garita, que también fue de los semifinalistas en esta arena.
Bueno, mira, ya de los... el jueves previo a la toma de decisión del Senado, la bancada del PAN nos habla a cuatro personas que en ese momento es que yo me entero que ya somos los cuatro, digamos, últimos finalistas, ¿no?
¿Nos platicas de eso después del corte para ya darle final y seguir con la siguiente sección?
Claro que
sí. Muchas gracias, Laura. Estamos en la segunda sección de La Faena. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Amigos, hemos regresado a
no pongas esa cara.
Segmento.
Pues ¡despierta! Pensando,
¡caramba!
Bueno, es que te estábamos viendo todavía cuando saliste.
Es que me dieron el cue cuando yo estaba así como que 5x8. Bueno, regresamos a esta última sección, a esta tercera sección, el segundo tercio de La Faena. Y Laura nos está dando la reseña de cuando ya después de los 21 se hace un primer corte, quedan creo que unos... 10. Y después de esos 10 convocan solamente la bancada del PAN a 4.
Sí, bueno, se hace la comparecencia de los 21. Uh-huh. Como ustedes recordarán y conocerán la convocatoria, bueno, se formaba por la Comisión de Justicia, ¿no? Uh-huh. Quien iba a tomar la determinación de qué iba a llevar a la JUCOPO, pero se hacen acompañar de un grupo de académicos. Y ese grupo de académicos saca, digamos, una lista previa a la Comisión de Justicia y dice, estos son los 10 que consideramos cumplen con el mejor perfil y de estos son los 10 mejores de los 21. Posteriormente, como a los, no sé, 3 o 4 días, la verdad es que tengo un poco... corrieron muy rápido esos días, entonces yo puedo decir que tengo confusión de los días, pero fue en cuestión de 3 o 4 días nomás. la Comisión de Justicia tomó la determinación de pues mandarles a todas las bancadas, ¿no? A los líderes de cada bancada, los 10. Y a partir de esos 10, pues ya cada bancada, me imagino, hizo alguna evaluación de esos perfiles. En el caso del PAN, a mí me pareció el ejercicio más democrático, sin que tenga nada que ver, o sea, ninguno de los otros partidos, porque desconozco justamente al interior, porque no tengo
¿cómo
la
lo procesaron
política,
en cada bancada?
Exacto, ¿cómo lo procesaron
pero
en cada
bancada?
Pero
en el caso bancada, del PAN, llamaron a
el
cuatro.
En el caso del PAN, el jueves previo a la votación, nos llamaron a cuatro. ¿Quiénes éramos los cuatro? Bueno, el primero que llegó fue Alejandro Portepetit, el segundo fue Héctor Díaz Santana, la tercera fui yo y el cuarto fue el doctor Garita. Ya después de tener esas comparecencias, fue como otra vez una comparecencia como la que se hizo con la Comisión de Justicia, ¿no? Exponer, referir cuál
preguntas
era nuestro proyecto,
respuestas.
Preguntas y respuestas con los senadores de la bancada. No estuvieron todos, porque bueno, también el PAN ahí trae sus temas, que esas son de las cuestiones en donde les digo, bueno, yo no soy experta en política, entonces, pues, lo que yo traté de hacer fue tener una muy buena comparecencia, porque era la manera en que me podían conocer, exponer mi perfil y exponer el proyecto que consideraba podría ser viable para la FEPADE, y ya se dio este proceso. Después de ese día, bueno, pues, simple y sencillamente yo ya no supe nada de nadie, y me entero por la transmisión del canal del Congreso en vivo, que el punto de acuerdo era que se sometía a votación solamente el nombramiento ya respecto de esta persona que quedó. Y por eso es de que digo que toda la parte inicial, que fue muy transparente y que fue como muy equitativa, al menos en términos aparentes, porque fue un tema basado en las reglas de la convocatoria, pues también la convocatoria decía, habrá un punto en donde la JUCOPO decida, pero no hubo ni acceso a toda la JUCOPO para que nos conocieran, ni a esos 10, ni a esos 4.
Y no hubo una votación final entre 3 finalistas o 4
no,
finalistas.
No,
no hubo.
Solamente
no.
Una.
El punto
a favor
de acuerdo
contra.
Fue exactamente.
La
se
boleta
propone
decía,
que tal.
¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo que sea fulano? ¿Sí o no?
Bueno, ni siquiera además, lo sé si así estaba la boleta, porque reitero.
No, hubo una senadora que sí subió su boleta. Entonces sí vi
bueno,
cómo
okay.
Era la boleta.
Yo no, en honor a la verdad, yo no tengo ese
¿esa
dato,
información?
¿No?
Qué
no
bueno la tienes que de amiga del Facebook.
No, pero no, además se dio en el marco de una sesión complicadísima que duró
no, bueno,
12 horas
que...
o más.
Claro.
Porque votaron
en el marco
dictamen.
De la ley.
Bueno, la minuta ya de la ley sobre el interior.
Tomando muchas decisiones
tenían muchos dictámenes,
en el Senado
exactamente.
Sobre las rodillas. A ver, estaban tomando
salieron
la decisión
varias
de
cosas.
Ley de Seguridad Interior para mandarla a diputados en el último día de sesiones, ¿no? Se tomó la decisión
que ya la publicó
de nombramientos de magistrados electorales.
Uh-huh.
Ese
así
mismo
es,
día.
Salieron los magistrados.
A los magistrados electorales ni siquiera se les tomó comparecencia. Fue una lista.
Palomeo, un palo.
Sí,
exacto.
Sí, sí, sí.
No lo quise decir así, pero bueno. Ustedes,
así se dicen
ustedes son
aquí
los
las
políticamente
cosas.
Incorrectos. Pero es que yo no sé de eso y no sé si se vale decir. Pero, y el otro tema era el FEPADE. Entonces, y quedaron muchas cosas más en el tintero, ¿no?
Sí, la votación en el pleno ya fue a las 9 de la mañana, una cosa así.
Sí, cuando habíamos seguido
¿no?
esa sesión, durante las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana, y tú decías, bueno, ¿qué está pasando? A ver, ¿a qué hora?
Sí, no, la sesión acabó como a mediodía.
Sí,
del
pero
sábado.
A las 8 de la mañana suben el punto de acuerdo y a las 9 de la mañana
votaron
le toman
ya el
protesta.
Dictamen. Sí, así
no,
es.
No, no, le toman protesta.
Sí,
o sea,
así es.
Ya estaba... al cuarto para las 9 de la mañana ya estaba tomándosele protesta. Lo cual implica para mí, bueno, pues justamente eso, ¿no? O sea, pues ya estaba negociado
ya estaba
o ya estaba
planchado
desde el soy el uno que me inscribí, ya había participado en la anterior convocatoria. Es decir, si no es así, se presta la suspicacia de pensar esto que estoy comentando.
Claro.
Que no es políticamente muy correcto, pero
para eso
pues
es
finalmente,
este
por eso reitero, yo me quedo con la experiencia de haber participado y haber hecho, creo que, un muy buen papel, si no es que el mejor papel de incluso todos los que estaban ahí concursando.
Yo sí coincido.
Por lo que me han dicho, no nada más ustedes que son mis amigos, sino también otras personas que saben un poco más de estos temas, ¿no? En su momento, algún senador, no diré su nombre, justamente por respeto a la opinión, me dijo, tienes que ser muy fuerte porque aquí se toman decisiones despiadadas. Y me queda claro que sí es.
Así fue.
No, y aún así, hubo votos nulos que tengo entendido, hubo senadores que pusieron tu nombre en la boleta.
Claro.
Sí, eso es lo que me comentaron, ¿no? Lo cual, pues, les aprecio muchísimo. 7 anularon su voto y 4, pues, fue en contra. Pero, reitero, tampoco fue pública cómo iba a ser la boleta. O sea, este tema que son yo siempre les decía a mis ministerios públicos, en el detalle está el diablo. Entonces, todo lo transparente que había sido a partir de, como reitero, la salida de un fiscal en las condiciones que pasó, etcétera, que el Senado tuvo que entrar al quite, que entró al quite muy bien, haciendo una convocatoria como muy plural, como muy, muy abierta. Creo que estos detalles de muy al final terminan dándole el traste a toda la parte democrática y republicana que se había dado.
Y le toca la sesión más complicada de todo el periodo, ¿no? Esa última sesión fue verdaderamente...
pues kilométrica y sobre las rodillas.
Y con muchas
cosas. Pero a ver, lo que acaba de decir Laura tiene una trascendencia brutal, porque la toma de decisiones es despiadada. Y la toma de decisiones, desde mi muy personal punto de vista, en la ley de seguridad, es despiadada con el país. Y la toma de decisiones de escoger un fiscal que no va a ser eficaz ni eficiente, me parece también despiadada. Y no para Laura, ¿eh? Como lo dijo alguien alguna vez en un discurso. Dios los perdone por lo que me han hecho. Pero no porque lo que me hicieron a mí, sino lo que nos hicieron a todos. Porque realmente la perjudicada no es Laura por no ser la fiscal.
No.
Los perjudicados somos los mexicanos que hoy no tenemos un fiscal. Que sepa
llevar una averiguación previa.
Y ahí voy con el otro puyazo.
¿Cómo es?
Sí, ahora yo doy el último puyazo de la entrevista. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que se ha hecho en estos 20, 25 días del nuevo fiscal con temas tan importantes como el tema de desvío de recursos en Chihuahua, donde está involucrado Videgaray, el exdiputado Beltrones y su operador que ya está
el secretario
en cárcel,
general del PRI, que está secretario general del preso. PRI.
Y los temas de los asesinatos que están sucediendo en distintos estados de la República con actores políticos de gran calado.
Bueno, salvo que yo no me fui de vacaciones, pero...
¿El fiscal sí?
Acaba de entrar y ya se largó.
Bueno, el tema es de que a lo mejor él agarró de vacaciones a todo el mundo y entonces él también se las tomó, no lo sé. A mí lo que me preocupa, y es un tema a partir de mi experiencia como fiscal, es que si bien es cierto... y cayendo, para no caer en el supuesto del anterior fiscal, que creo que fue la parte de la falta de conocimiento de estas reglas no escritas en el juego del derecho penal, o en el ejercicio del derecho penal como funcionario. Una cosa es la reserva y otra cosa es la opacidad. Y entonces yo creo que al menos tendría que haber un manifiesto de... me declaro, acuso de recibido y me declaro competente para iniciar esto y después les mantendré informado de qué fue lo que sucedió. O bien decir, estoy trabajando en coordinación y colaboración con el Estado A, B y C por el tema A, B y C. Pero lo que he visto, no sé si es opacidad o no sé si es ausencia. Es decir, si lo están haciendo y nadie lo sabe, es muy malo porque una autoridad que no comunica lo que debe de comunicar cuando lo tiene que comunicar es muy malo. También el tema es que, bueno, pues diría mi abuelita, ¿no? El que se quema con la leche, luego hasta el joco que le sopla. Claro. Si están tan escamados con el tema de que te van a aplicar el código de conducta porque sacas y dices y tal, pues, o sea, a mí me parece que ese tipo de cuestiones habría que preguntarle directamente a él.
Es un fiscal
porque
que no
lo ha dicho.
No lo ha dicho.
Y esa es la parte que a mí me preocupa porque ser fiscal requiere de valentía en muchos sentidos y de exposición en muchos otros, ¿no? Es decir, el arrimarse al toro es un tema de valentía, pero también tienes que tomarle la distancia al toro para que no te coja.
Claro.
Pero tienes que acercarte al tema, ¿no?
Y sí, exacto. Y más, saber en qué momento le vas a poner el capote, porque si no, no hay faena.
Y sobre todo más porque la percepción que se dio a partir del nombramiento es que verdaderamente era una persona no nada más proba, sino conocedora del tema y que lo dominaba. Y entonces... yo tengo un dicho que es que tú no dices que comen niños vivos en estos temas, sino que cuando te los ponen, tú les cortas de un tajo la cabeza. Es decir, tú no dices que eres un buen matador, sino que lo que pasa es que cuando agarras ya la espada para matar, matas al toro y entra como mantequilla. Y ahí, ese es el mejor discurso no dicho, no sé si me explico.
Claro.
El de la ejecución del arte, ¿no? Y en el caso de un fiscal, de la naturaleza que sea... tiene que demostrar esto. Cuando a mí me tocó estar a cargo de ciertos procedimientos de extradición, como lo dije también en la comparecencia, nunca me permití dar una mala nota, sino nada más decir misión cumplida y sin novedad. Y sin novedad es que todo está bajo control. Pero ahí están los hechos, es decir, ahí están las ejecuciones de todo el trabajo, ¿no? Y uno se prepara para que cuando tengas que tomar las decisiones o cuando tengas que estar ejerciendo la función para la cual te contrataste, porque pues aquí el tema es que uno se contrata de fiscal y literal, uno va a perseguir a los malos.
Conclusión en tres palabras del tema del proceso y de cómo ves el trabajo del actual fiscal.
Pues esperemos que no vayan a pasar las cosas a toro pasado y que el resultado sea que el proceso electoral sea limpio y que lo que se tenga que investigar se investigue, se consigne o se ponga, se judicialice, porque el país lo que requiere es el fortalecimiento de las instituciones y la legitimidad de las instituciones se da a partir del proceso democrático de ir a poner tu voto de manera libre, ¿no? Y sin ninguna coacción, de forma individual, etcétera. Entonces, pues, las autoridades todas, el fiscal, los consejeros, etcétera, tienen que organizar, ¿no? El tribunal, tienen que organizar y tienen que tomar decisiones y tienen que ejecutar sus competencias, demostrándolo con actos y con hechos que son y que están, que son los que tienen que estar y que están en donde tienen que estar a partir de los perfiles que tienen, ¿no? Si no, el costo va a ser político, democrático y sobre todo social. Y eso es muy grave.
Ole, señores. Así es. Vamos a un corte y regresamos.
Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo.
¿Cómo ves?
Bien, pues el cambio es inevitable, ¿no? Este es un año de transformación. Todos tenemos propósitos de corazón. Yo espero que se les cumplan. Pero como nación tenemos todo un reto. Y así como el sol se mueve, rota y se traslada. Y así como el sol se mueve, rota y se traslada. Y así como el sol se mueve, rota y se traslada.
Amigos, la conclusión es que la política no se crea ni se transforma, solo es una tarjeta Monex.
Entonces, ahora resulta que el sol se mueve, rota y se traslada.
Así
ya, o sea, la Tierra ahora
Copérnico
sí.
Copérnico y Galileo.
No, o sea, en la Tierra ahora sí se quedó fija, morir, como decían en la Edad Media, ¿no?
Bueno, en este tercer tercio vamos a hablar de eso, del peje.
Así es. Amigos, es turno de la carrilla y yo venía en buen plan, yo traía el espíritu navideño, como dice la señora Mid en su anuncio, de que pues mantengamos así la fiesta en paz, ¿no?
La super señora.
Es el espíritu navideño del anuncio que dice el candidato Mid y su esposa de que mantengamos el espíritu navideño y el mensaje de paz todo este tiempo. Yo venía en esa zona, ahí está la Rosca de Reyes, mañana es el Día de Reyes.
Tu plato, ese sí está muy bonito.
Pero oye, vamos, tengo que, lo siento, blasfemar y hablar en contra de PGBA, porque independientemente de los conocimientos astronómicos de su señora, yo creo que lo que dijo ayer respecto de la propuesta de seguridad es, francamente, vamos, si se quejaban de lo que estaba pasando con la ley de seguridad interior, dijo, quítate que ahí te voy, y les aventó semejante bomba. Porque eso de que pretende y pone como candidato a secretario de Seguridad Pública, que creo que atina ahí en el diagnóstico, no debió haber desaparecido nunca la Secretaría de Seguridad Pública, pero teniendo ahí a Alejandro Hertz, el primer secretario de Seguridad Pública, ya con él, pues hubiera sido tal vez más congruente que pues dijera, totalmente, bueno, pues vamos a poner a Alejandro Hertz Manero nuevamente como secretario de Seguridad Pública, como hizo Vicente Fox, pero no, nos avienta al doctor Durazo como su candidato a secretario de Seguridad Pública, pero además hay otra cuestión de fondo, que es la enorme cantidad, ojalá y gane varias legislaturas Morena y la yihad pejista ahora en las elecciones, porque va a necesitar muchas legislaturas locales para poder reformar la Constitución y desaparecer al Ejército, la Marina y a la Fuerza Aérea y crear su nueva Guardia Nacional Bolivariana, que ahí sí, perdóname, pero discúlpame, es verdaderamente inaudito, es incongruente, va mucho más allá. Vamos, se quejaban de la Ley de Seguridad Interior, que ya veremos qué dicen los señores ministros al respecto. Yo creo que sí tiene varias cuestiones de la Ley de Seguridad Interior.
Cuando le impugnen.
Pero, sí, cuando le impugnen, porque también se muy sabrosos para el chat y el meme y el Twitter, pero también se fueron de vacaciones y nadie impugnado. Bienvenidas las impugnaciones, para eso es el Estado de Derecho, pero por favor, señores, tengan mucho cuidado con este tipo de cuestiones y este tipo de propuestas, y que conste una cuestión, la propuesta de crear la Guardia Nacional, de volver a crear la Guardia Nacional, que está contemplada en la Constitución, la dijo el paisano de aquí de la maestra Borbolla, Diego Fernández de Ceballos, en el debate de 1994, su propuesta de seguridad pública fue la creación nuevamente de la Guardia Nacional. Pero en ningún momento, estoy seguro, pensó en desaparecer al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
A un mando civil.
Y no, pero es que vamos, el presidente, y lo dice la Constitución, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido nos estamos viendo ahorita para la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación. Pero, por favor, señores, lo que propuso ayer el Altísimo es verdaderamente incongruente.
Pero además es la creación de una horda de orcos, cabrón. La verdad. Es la creación.
Le va a poner uniforme a sus orcos que tienen Twitter.
Bueno, pero para entrar a fondo en el análisis, tengo que dar un anuncio. En este programa La Faena, así como en el programa de los Muppets, que estaba el Cerdito en el Espacio, que aquí estamos.
Aquí estamos los Cerditos en el Espacio.
Tenemos una voz que nos habla, que es Inmiscuac. Inmiscuac, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes.
Ahí está Inmiscuac. Inmiscuac es nuestro juez de plaza en esta faena. Y ahora sí, una vez dando la entrada de que tenemos una voz en off, que de repente se aparece.
Con expresión.
Con expresión. Deforme. Con expresión deforme, exactamente. Tenemos a Inmiscuac para que intervenga en todo momento que él lo disponga.
Bienvenido.
Ahora sí, el análisis sobre esto es verdaderamente aberrante lo que está haciendo este tipo.
Y es que vamos, el mensaje es muy claro, sobre advertencia no hay engaño, ahí está el riesgo. Por supuesto que esta es una elección, esta es una democracia, y si la gente decide recorrer el camino de Damasco, perdón, el camino de Tabasco, y bañarse en las aguas misericordiosas del Grijalva, estará en todo su derecho, lo podrá hacer en la boleta, y si Pejeva gana la elección, con el porcentaje que sea, y estén los candidatos que estén en la boleta, que esa es otra historia, tendrá que gobernar al país solo 6 años, no como sus amigos los bolivianos o los venezolanos.
Esperemos.
Pero sí
que, no.
Que tengan mucho cuidado, mis amigos millennials que nos están viendo, si es que nos están viendo, que tengan mucho cuidado a la hora de votar. Para muchos de ustedes esta va a ser su primera elección, ahora sí hay opciones. Ya no es como cuando López Portillo fue electo presidente de la República, que era la única opción, pero es un candidato netamente López Portillista, Andrés Manuel López Obrador.
Sí, porque él es más viejo que sus ideas.
Más viejo que sus ideas y además...
Esa es una ventaja. Esperamos que no nos dure
mucho. No. El problema es que Pejeová está inspirado en los jóvenes líderes cubanos de los 50s que tienen ahí a Cuba hundida en la peor dictadura, imitada por Venezuela, en donde la igualdad que prometió Hugo Chávez es real. Ya todos nadie tiene jodidos. De comer. Ya nadie tiene de comer.
Todos están bien jodidos.
Ya nadie tiene de comer.
Como dijo la maestra.
Entonces, tengan mucho cuidado. La propuesta que hace en materia de seguridad Andrés Manuel López Obrador, que bueno, por fin ya generó una, yo creo que eso es lo que hay que destacar. Por ahí hay una
pero columna... Pero te fijas que nadie acusó de recibido. Es decir, a mí me llamó mucho la atención que hace esta propuesta o este destape de su parte de su gabinete, pero...
No le hicieron eco.
No, lo que dicen y se van, y este es también un tema de medios, ¿no? El perfil de Durazo, ¿no? De Alfonso Durazo. Que si trabajó con Colosio, que si trabajó con Fox,
con Martita.
Que si ha estudiado, que si tiene un doctorado. Pero el tema, yo creo que aquí de fondo es, lo mismo pasa en seguridad que en justicia. A mí me dijo un amigo policía acreditado en México, él es extranjero, y me dijo, en mi país... Tú no policía, tú no manda policía. En México tú no policía, tú opina policía. Y entonces justamente estamos viendo cuál es el perfil respecto del conocimiento del señor de las instituciones en materia de seguridad, ¿sí? Como para ser el secretario de seguridad pública, ciudadana, en el concepto que lo vaya a diseñar aparentemente, porque nada más nos hablan también de una cosa muy superficial y no nos dicen la propuesta claro. De fondo, ¿no?
Sí. No nos dicen
que en un momento dado van a hacer con esta ley de seguridad interior. O no nos van a decir cómo es que pretenden o cómo generarían la organización de una secretaría y qué implicaría, porque también el tema es, bueno, pues entonces el CISEN se sumaría, no se sumaría.
Exactamente.
Inteligencia militar, claro. Que compartiría o no cosas con inteligencia de la Marina, con la inteligencia de la policía.
Siempre han tenido piques entre todas las agencias.
Es que es algo que voy. O sea, cuando uno está inmerso en estos temas, uno sabe. Exacto.
Sí. Entonces, y además esconden su información para que la otra agencia no la tenga.
Sí, pero
de fondo nadie acusó de recibido la noticia. O sea, esto que tú nos estás explicando, diciendo, etcétera, nadie dijo en medio...
Todo el mundo...
Pues es que todo el mundo sigue de vacaciones. Yo espero que el lunes...
Con la carabina al hombro.
Yo espero que el lunes, sí, pero volvemos al punto. Para lanzar en grandes ligas, tienes que lanzar arriba de 90 millas por hora. Si no, no puedes estar en grandes ligas. Para ser torero, tienes que saber usar el capote.
Sí, no tienes que torear novillos, tienes que saber torear toros.
Y saber matarlos.
Claro. Y de Miura, o sea, los más grandotes, ¿no? Ajá. No con el chiquito.
O de Rancho Seco, de donde sea, pero sí, tienes que saber matarlos.
Vaquillas no.
No.
Pero para la carne después de la corrida, ¿no? Claro. Debía
del Villa, del, Villa del, que le paguen el patrocinador, por patrocinadores favor.
Saludos a los,
sería bonito de
saludos a los taqueros. Parte. Pero bueno, vamos, volviendo al punto. Hay que tener mucho cuidado. Es muy importante que participemos en esta elección. Es muy importante que estemos informados, que podamos discutir en la libertad en la que podamos hacerlo, no como en otros países, estos temas. Pero sí, que conste, mucho cuidado con este tipo de propuestas. Hay que ver cuáles son las propuestas de los otros partidos, pero yo creo que todos, todas las coaliciones que están postulando, están empezando a flaquear en estos temas trascendentes, ¿no?
Yo creo que ahí la parte importante va a ser la función que va a tener el INE para orillar a los que ya sean candidatos, porque ahorita estamos en una etapa de precandidatos, entonces puedes tomar rarísima hasta cierto punto.
Sí, está...
Precandidatos que no, que es muy chistoso, dirigen su publicidad a los de sus partidos, pero no las abren a todos.
No, pues que les manden no una. Que les manden una carta o que les.
Exacto, pero a lo que voy es, más allá de eso, yo digo, no soy legisladora, pero creo que ahí sería un tema de decir, cuando no haya más de un precandidato, se salta cancela esa etapa.
Así es. Se ahorra ese dinero.
Se ahorra ese dinero.
Se gasta en otra cosa.
Y porque aparte de todo, el INE tiene la función de obligarlos de cierta manera a que entonces justamente haya difusión de propuesta, de fondo.
Claro.
Porque lo que vimos en las campañas anteriores es que nada más... fue un tema de calificación y descalificación, de ida y vuelta.
Y de spots.
Y la spotiza, pero no hubo ninguna propuesta de fondo.
Ni debates.
Claro. Nada. Ahora, yo les diría, si el IFE hubiera tenido la facultad de decir que solamente si hubieran candidatos registrados, hubiera candidatos de precampañas, les aseguro que tanto Andrés Manuel, como Miss, como Anaya, hoy tendrían a un sparring de chocolate haciéndoles campaña hoy. Y
¿cómo ha pasado, señor?
La misma simulación que estamos haciendo. Lo que debería de haber es verdadera democracia interna, que es lo que funciona en los partidos, pero que hoy no hay.
No, ahora, que solamente realidad, han creado pura grilla con todos los independientes, están grillando unos a otros, los, ¿cómo dijiste? Yihadistas del...
No,
pero... Se golpean con los yihadistas
sí
de otro partido.
Los margarinflas.
Lo que están haciendo por primera vez en este proceso electoral es abriendo la posibilidad, y que creo que así será, de tener candidatos independientes.
Eso es bueno.
Y eso es bueno. Mi punto es que dentro de los partidos... tenemos la certeza, o alguno de ustedes duda que Ricardo Anaya no va a ser el candidato del frente.
Como nadie lo duda de Martín.
Todavía está abierta la convocatoria.
Ni de Pepe Mitz, ni de PG Abad.
Hoy, 5 de diciembre, como dijo el presidente, todavía se puede.
En el caso de Pepe Mitz,
a lo mejor por eso lo dijo.
Lo designó, ¿no?
A lo mejor viene bajándose del DeLorean el presidente.
No, yo estoy seguro que así va a ser el proceso. Vamos a ver quiénes llegan a la boleta, eso sí. Y en función de eso... vendrán las campañas, ya están ahí las encuestas, está marcado el liderazgo que tiene ahorita en ellas su pejicidad, pero bueno,
que al sol,
vamos a ver,
que el sol le gira,
vamos a ver
y
qué pasa, ¿no? Porque acuérdense que él iba muy arriba en las encuestas en 2006,
y
Felipe Calderón le gana una elección interna que nadie creyó le iba a ganar a Santiago Creel, y eso le da pie para subir y ganar la presidencia, y luego en el 2012... perdónenme, pero discúlpenme, Enrique Peña Nieto es el presidente priista más legítimo que ha habido en toda la historia, porque él vino de la oposición de ser gobernador de un estado de la República y fue el que le ganó al partido en el poder y al otro contendiente la presidencia de la República.
Qué triste. Pero amigos, se nos ha acabado el tiempo en el primer programa de La Faena. Les hemos agradecido a todos que nos hayan sintonizado. Estamos el próximo viernes de 5 a 6, sus amigos Oscar Valencia, Enrique Carrillo y un nuevo invitado que estará con nosotros. Se despide su amigo Oscar Valencia y les dice hasta siempre.
A partir de la rosca.
A partir de la rosca.